NTN Concentrado.
El dragado a 14 metros del canal de acceso del puerto de Montevideo sigue trancado. Uruguay se demoró primero. Esto lo hemos hablado varias veces con especialistas. Una de ellas vamos a hablar ahora con ellos, González Lapérez. Se demoró mucho en pedirlo, se entreveró, aparte con trámites burocráticos, con errores también. Pero ahora es Argentina, aparentemente, la que está trancando esto, ¿no? Vamos a hablar de nuevo de este tema con Silvia Echevarne, abogada, máster en logística y gestión portuaria, presidenta de la Liga Marítima Uruguaya. Vamos a hacer un pequeño raconto, si te parece, porque algunos quizás recién entran al tema, ¿no? De lo que ha pasado hasta ahora y qué es lo que sucedió en este momento, ¿no?
Porque a fines del año pasado, bueno, la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata le presentó a su par argentina el proyecto ejecutivo para dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros. ¿Por qué Uruguay necesita esta autorización? Y contanos, ¿qué fue lo que presentó específicamente?
Bueno, como bien decís, el 7 de noviembre se envía finalmente el proyecto ejecutivo para dragar el canal de acceso a 14 metros. En primer lugar, es una promesa electoral. Este gobierno se había comprometido, figura en el plan de gobierno, a dragar el canal de acceso a 14 metros. Pero además, se habían asumido compromisos con empresas, compromisos en administraciones anteriores y en esta administración también, para tener esa profundidad en el canal de acceso. Eso hace que el Uruguay adquiera una ventaja competitiva muy significativa en lo que refiere a las cargas. Es absolutamente necesario, además, para el puerto de Montevideo, teniendo en cuenta de que a fines del año pasado se alcanzó los 13 metros de profundidad. Así que estábamos en condiciones de pasar a la siguiente etapa. Es cierto, como ustedes dicen, que hubo una demora. Nosotros, de hecho, fuimos muy críticos del tiempo que se demoró. Fue casi 15 meses en la presentación. Pero lo cierto es que cuando uno mira el proyecto presentado, un proyecto muy extenso, superabundante de información, tiene casi 300 páginas, uno no justifica la demora, pero se puede entender. Realmente es un muy buen proyecto el que fue presentado el 7 de noviembre pasado.
Y la respuesta de Argentina estuvo a cargo del embajador Diego Tetamanti, el delegado, el presidente de la delegación uruguaya en la CARP, y fue una carta con 29... Y fue una carta con 29 observaciones al proyecto. ¿Cómo se puede interpretar esta respuesta de Argentina?
De muy mala fe. Realmente yo advertimos, quienes hemos analizado los 29 puntos, muy mala fe de la delegación argentina. Miren, es de una lectura rápida, uno puede advertir que están pidiendo cosas, pero además en un tono que no es el que está previsto. Esto es un proceso de consulta. Se los va a poder explicar mejor el doctor González Lapeire, que tiene más de 50 años lidiando con los argentinos. El procedimiento establecido en el Tratado del Río de la Plata es un proceso de consulta. Si ustedes leen los 29 puntos que nos devuelven, los 29 requerimientos, se exige, la delegación argentina exige, por ejemplo, que los documentos que se enviaron, hay una parte del estudio ambiental que se envió en inglés, se exige que venga traducido en idioma oficial, por traductor oficial matriculado. El punto 23, el extenso punto 23, es de una barbaridad. Nos están pidiendo prácticamente que digamos dónde compramos el simulador. Es decir, ¿en qué parte del tratado está esto? ¿Dónde se dice que se tiene que... Primero, la exigencia. Reitero, es un proceso de consulta. Es un muy buen estudio. Acá hay muy mala fe de la delegación argentina en cada uno de los puntos que se exige. Fíjense, por ejemplo, se piden los estudios específicos de hidrodinámica desde el kilómetro cero. ¿Y saben por qué les digo? Estamos hablando que la extensión, la isobata, o sea, la línea de mayor profundidad de los 14 metros, está en el kilómetro 61-200. A ver, los 13 metros se alcanzaron en el kilómetro 56-700, ¿verdad? Los 14 están en el 61-200. Estamos hablando de menos de 5 kilómetros. Es decir, ¿ustedes creen realmente que está la delegación argentina en condiciones de exigir tan al detalle, exhaustivamente, por menos de 5 kilómetros, la barbaridad de cosas que ha pedido en esos 29 puntos, totalmente por fuera del tratado? Por eso yo no tengo ningún empaño en decir que acá hay muy mala fe de la delegación argentina. Obviamente, envuelto en un marco de situaciones que se han venido dando, ¿verdad?
Eso te iba a preguntar, Silvia, especialista técnica, con Edison también, Edison tiene mucho de lidiar con lo político, se van a cumplir este año 50 años del Tratado del Río de la Plata, del Tratado de Frente Marítimo, ¿no? Hay un punto ahí. Estos pedidos están por fuera del tratado, eso uno no lo entiende, lo de los metros, a uno se le escapa. Ahora, lo que sí podemos entender es que la CARP está conformada por ambos países y que no parece ser la actitud que se espera del otro lado. En eso estoy bien, digamos, es una actitud como cuando a uno le piden algo más que para que lo cumpla, para decirle te lo estoy trancando, algo así.
Es exactamente así, muy beligerante, Joel. Incluso si ustedes leen el final de la nota, fíjense cómo cierra la nota. Y además les avisamos que si ustedes no completan todo esto, no empieza el proceso de 180 días que tiene esta delegación para expedirse. Es decir, tráenos todo esto, que como les digo, nos están pidiendo prácticamente que digamos dónde compramos el simulador. A ver, no es un problema, el simulador de la Armada está certificado, no hay ningún inconveniente. Pero ¿en qué parte del tratado se exigen estas cosas? Y como tú decís, acá lo que claramente hay es una actitud beligerante, enmarcada en un contexto de cómo viene dándose la situación con Argentina en estos últimos años. Una competencia portuaria que se ha profundizado, el puerto de Montevideo sí es cierto que ha crecido y mucho, los transbordos paraguayos han desembarcado prácticamente el 100% en el puerto de Montevideo, pero esas son las reglas de juego. En la administración pasada los transbordos paraguayos estaban en Argentina, en Buenos Aires, ahora están acá. Esas son las reglas de juego. Miren, el Río de la Plata es como una cuadra donde todos queremos poner nuestros restaurantes, ¿verdad? Joel quiere poner el suyo, José quiere poner el suyo, yo voy a poner el mío. En esta cuadra la que tenemos que tener limpia, ordenada, iluminada, la tenemos que tener segura, y todos vamos a trabajar para eso. Pero ¿saben una cosa? Yo voy a querer servir mejor comida que ustedes, la voy a hacer más rápido, más rica, y eso está bien, eso es la competencia. Esta actitud de la delegación argentina es absolutamente inentendible, pero además es absolutamente violatoria del Tratado del Río de la Plata, violatoria del Tratado de la Hidrovía. Hace unos meses atrás, un mes y medio, pusieron un peaje absolutamente excesivo en la hidrovía, grabando a todos los barcos que llegan a La Palmira y Montevideo, yéndose arriba a toda la industria pesada de Brasil que transporta todo el mineral de hierro por la hidrovía. Es decir, hay una actitud muy beligerante, de muy mala fe, de no cumplir los tratados, de no cumplir el acuerdo del Mercosur, de no cumplir el acuerdo de la hidrovía por parte de Argentina.
Vos decís que esta discusión se tiene que destrancar en la Comisión Administradora del Río de la Plata, o se tiene que dar a otro nivel de la Cancillería negociaciones para poder destrancar esto que Uruguay está necesitando que se apruebe.
Yo creo que esto se soluciona políticamente. Las comisiones son comisiones técnicas, y acá estos requerimientos, como les digo, miren, el Tratado del Río de la Plata lo que exige es que en esos menos de 5 kilómetros que estamos hablando, que es la extensión de ese metro de profundidad, no se altere el régimen del río. ¿Ustedes creen que en 5 kilómetros, poco menos, que es lo que se va a dragar un metro de profundidad, puede haber una alteración del régimen del río? Y cuando hablo de alteración, hablo de corrientes, de situaciones inusitadas. Bueno, francamente, yo me atrevo a afirmar de que eso no va a suceder. Y lo otro que exige el tratado es que no se cause perjuicio sensible a la navegación. De nuevo, en esos cinco kilómetros, uno podría pensar que esa situación tampoco se va a dar. Con lo cual, todos estos requerimientos que, si bien son tremendamente excesivos y de mala fe, entiendo que solamente se pueden destrabar políticamente. No veo que las comisiones, que son técnicas, son puramente técnicas, puedan abordar una situación de estas características, que tiene que resolverse al más alto nivel.
Y dado que esto está trancado y llevando a los contratos que Uruguay tiene firmado, que aseguran que va a dar 14 metros de profundidad en el canal de acceso, ¿cómo puede repercutir en las negociaciones con las empresas con las que Uruguay se comprometió?
Bueno, yo tengo entendido que una de las empresas ya intimó a la Administración Nacional de Puertos a que diga cuándo va a estar finalmente este proceso culminado. Y eso no es porque ya estén viniendo barcos que necesiten 14 metros de profundidad, sino que simplemente para no perder ninguna acción. Ustedes saben que las empresas privadas siempre están atentas y son muy muy celosas de los acuerdos que firman con los estados. Entonces, el ministro de Transporte y Obras Públicas había comprometido que esta situación se iba a destrabar en septiembre de 2023. Es decir, que para septiembre de 2023 el dragado a 14 metros iba a estar completo. En esta situación que tenemos hoy, si tiene una intervención de la Cancillería, una intervención política que destrabe la situación, yo no soy muy optimista de que para septiembre del 23 pueda estar completo ese proceso, con lo cual las empresas tendrán ahí alguna situación complicada con el Estado uruguayo.
No toquen nada.
Escucha la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Ya no le gusta, no le gusta nada. No le gusta San Gregorio Polanco.
No, a mí los presidentes así en semicampaña con un próximo posible candidato girando por el país a pura tijera, gorrito,
foto. Campaña, es su forma de vivir la presidencia.
Bueno, pero está delgado al lado, ¿no?
Yo desde el día uno que está haciendo, desde el día uno no, porque estaba la pandemonium, pero ni bien se levantó la pandemonium.
Bueno, el uno no, los primeros 12 no.
Bueno, ¿sabes que lo agarró?
Claro, los primeros 12 días no, después.
El pandemonium, el viernes ese, sí. Lo agarra empezando esta actividad, porque estaba en una inauguración de zafra de arroz allá en el norte el 12, o el 11, ahí y lo agarra así, ya lo agarra así. Después lo detiene un poco.
No se puede decir que es una conducta electoral.
No, la de llevar a Delgado sí.
Lo han tenido siempre, señor.
Bueno, pero la de pasear a Delgado.
A pasear a Delgado también, siempre lo saca de pasear a Delgado. ¿Alguno va a sacar de pasear a Delgado?
Eso lo expresó horrible y usted sigue.
Tiene que orear a Delgado. Estar con el secretario. Como cualquier persona sabe, hay que orearlo. No lo va a dejar ahí metido adentro de que lo va a dejar en
trabajando ese secretario
de presidencia. Delgado. Y bueno, el secretario de presidencia, justamente, señor, ¿cómo no va a invitar al secretario de presidencia a alguna de las 7 inauguraciones diarias que tiene, mijo? Usted también.
Me quejo de todo.
Se queja de todo, está paseando a Delgado. También siempre lo pasea a Delgado. No hay nada nuevo. Sí. Lo único es que la cuestión de calendario, que está ustedes ya sienten más cerca, pero porque son unos ansiosos. El coso de electoral, señor.
Se viene.
Eso es lo que
estamos en el año preelectoral.
Pero, sí, claro. Pero es lo mismo que el año pasado. Vaya a buscar las inauguraciones del año pasado, a ver que paseaba Delgado por todos lados. Sí, igual.
Hay
igual.
Que ver la cadencia, hay que ver. Le acepto la hipótesis, Darwin.
Es igual, señor. Bueno,
¿qué anda usted? ¿Qué tema
le inquieta? Lo que pasa es que ustedes no tienen, evidentemente, no están sabiendo apreciar, ¿verdad?
Sí, qué cosa.
Esta forma de comunicación, señor. Hay que mejorar la comunicación.
No estamos comunicando bien.
Sí,
no,
exactamente.
No apreciamos lo bien que está tratando de cambiar la comunicación del gobierno. O que intenta, ¿no?
No, eso no, que marca un estilo, señor. Por ejemplo, en Argentina están tratando de ablandar a Rodríguez Larreta para el año electoral y lo están haciendo están siguiendo un poco la huella de Ocráquito Perao.
Ajá.
Ah, sí.
Sí, salió una nota hace tiempo ya, la tenía guardada, pero ahora me hicieron acordar.
Sí.
Y es buenísima la nota, porque dicen, cuentan todo lo que le vendieron a él, digamos, a Rodríguez Larreta, como si fuera una ciencia de la imagen. Y al final es lo mismo que hacen los productores de los programas de la mañana, lo ponen a hacer pavadas, como algo que fuera divertido, ¿entiendes? Para quedar como una persona...
Sí, cercana, ya.
Relajada.
Ajá.
Que quiere decir idiota, me parece un poco. Relajado, ¿no?
No es tan fácil trazar los límites entre relajado e idiota, ¿no?
Sí, fue bastante difícil.
No
mucho
sería
más
lo
ahí
mismo,
en la arena.
Pero, ¿cómo lo separas?
Mucho más en la arena. Pero bueno, parece que eso genera como una cercanía, al menos en el mundo de la macumba de imagen, ella por la que pagan dinero.
Identificación, o sea, es una asunción indirecta de que hay una mayoría que está muy relajada, Darwin.
Exacto, ahí está.
Decirlo así.
Eso es correcto. Y dice que está, entonces, por ejemplo, le hacen una tarde de surf en Chapadmalal. dice una publicación que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, subió a su Instagram el fin de semana. El posteo logró un notable aumento de interacción con su público.
Opa, están midiendo ahí el engagement.
Claro, pero ¿sabe por qué le pasó eso? Porque se veía atrás a uno, sí. Se veía abajo a uno, que le estaba sosteniendo la tabla. ¿Entiendes?
Eso fue el engagement.
Claro,
sí, los a las marionetas.
La imagen, sí, claro, había uno sosteniéndole la tabla abajo, se veía una cabecita entre el agua, ¿entiendes? Asomaba una cabecita en el agua que le estaba sosteniendo la tabla a la reta, señor.
En la escuelita de surf de Punta Colorada.
Sí, claro, se trata de un operativo que busca ablandar su imagen para mostrarlo más descontracturado, más idiota, quiere decir esto, ¿entiendes? Mucho más idiota. Trata ahí como de hacerse el idiota, como para caerle mejor a la gente, para que, porque el electorado nos parece como más cercano, señor, cuando más cercano a uno, ¿entiendes? Uno lo siente mucho más cercano a uno. Mirá, este idiota hace la misma pavada que hago yo, y que mis hijos le da vergüenza y eso, ¿entiendes?
Sí. Mire que usted, como... bueno, acá son los asesores, ¿no? Que van como dando piques de cómo.
¿Cómo surgió la tabla, la foto viral de la tabla de surf?
Oh.
Cuenta entonces, ¿entiendes? Uh-huh. Y dice, en cuanto a la foto surfeando llamada, la publicación se viralizó y desató una catarata de memes. Es que atrás de Rodríguez Larreta, casi escondido entre las olas, se ve a un hombre como si estuviera asomado, que le sostiene la tabla. Según le reveló Infobae, un colaborador del alcalde porteño, la persona que se ve en la foto es un instructor de deportes acuáticos, uh-huh, que trabaja en una calle de surf de esa ciudad balnearia. Horacio se caía en el agua una y otra vez y esa fue la foto que mejor quedó.
Claro. Así es fue que como, no es que le esté sosteniendo la tabla, lo está empujando para ver de una bola y tal. Y le dijeron, bueno, está, esta.
Esta es la, claro, no, no,
y, otra buena no tenés.
Exacto, y es muy bueno eso, ¿no? Cómo planificaron todo.
Bueno, está parada,
¿cómo
se está
surgió,
cayendo, ¿no?
¿Cómo surgió esto? ¿Cómo fue esta gran planificación que hicieron de esta foto? Que están, está pagando cientos de miles de dólares, sí, seguramente, sí, la, sí, rota, seguramente. Por, la reta por estos tarados. Que le dicen, no, tenés que agrandar tu imagen, no sé cuánto, tenés que parecer un poco más idiota y más relajado y no sé qué. Y entonces van y le sacan una foto y aparece una cabeza atrás sosteniéndolo. Y este hace la nota de cómo surgió. Es espectacular, ¿eh? Dice, bueno, y dice, se suman otras imágenes. Hizo una como Abbey Road en Mar del Plata.
Sí. Cruzando algo, no había cebra,
cruzando la cebra al revés, con Gerardo Morales, Martín Lustó y Diego Santilli, y así que consiguió otros tres idiotas invitados.
Mire cómo se vincula,
más gente relajada,
todo vinculado con Gastón Llosa, porque a Gastón le preguntaría si está bien la imagen que eligieron ahí arriba de la tabla, un surfista. A Gastón le preguntaría, claro, qué opina de la foto de Abbey Road, que ahora hay un documental del que va a venir a hablar, sí, de ese estudio mítico de Abbey Road. O sea que todo se relaciona con el profe director Gastón Llosa.
Sí, bueno, capaz que le está vendiendo,
capaz que
el asesor es parte de lo que le están cagando a la red.
Y surf y Beatles es él, tiene que estar ahí.
Y se suman a otras imágenes que lo muestran jugando al pádel, como la que subió en Pinamar junto a su hermano y a su colaborador de confianza, Augusto Larreta. Son todas fotos milimétricamente calculadas por su equipo creativo y de comunicación.
milimétricamente
calculadas, y le aparecen un tipo sosteniendo la tabla. Ah, está todo sechado esto. Es impresionante.
Era,
bueno,
fácil,
digo,
tocar eso, además. Con unos píxeles se arreglaba.
Claro, subile la ola.
¿Qué estás pagando, Horacio?
Por eso, exactamente. Bueno, entonces está, le dicen todo esto y todo esto que le es un operativo, dice, un operativo que busca ablandar su imagen para mostrarlo más de contratura. ¿Vio? La reta está pagando por esto que usted se queja. ¿Ah? Que le sale naturalmente a un crack de operado. Hay gente que paga por eso.
Y acá,
para que
se,
no, para que se den
cuenta. No, se lo hace solito la calle, ya tiene foto en el Río Negro, ¿no? Parece que se bañó allí,
sí.
Playita hizo temprano. Ya
por
hizo...
eso, ¿vio? Y no necesita
nada.
La milicoso pagar esto, todo un operativo.
Le pregunto a un oyente de
fotos milimétricamente calculadas, señor.
Usted que es experto en pelos. Si...
Dicen que lo que quiere mostrar, dice que es, Horacio es alguien que también juega al pádel.
Sí, porque está de moda de nuevo el pádel.
Horacio también juega al pádel.
Que quiere aprender a surfear, que se come un pancho en la playa. Y la idea es mostrar esa faceta. Yo no sé cómo hace para vender esto a estos hijos de puta. Ay, les venden, mira que compra.
No, factura,
que le compra todas estas pavadas, señor. Y después, Ah, la agencia Policía Invisible es espectacular.
Qué maravilla.
Me parece que está estableciendo su primera pata internacional. La agencia
usted
Policía
dice
Invisible. Yo veo acá.
Es una franquicia de la agencia Policía Invisible.
Sí, yo no veo las huellas de la agencia de Policía Invisible, que es lo que me da a entender que está la agencia de Policía Invisible. Es impresionante, es espectacular. Y bueno, y lo quiero mostrar así, ¿entiendes? Como sí, alguien sí, que también juega al pádel. Y claro, la gente dice, va, mirá, este también juega al pádel, quiere aprender a surfear, se come un pacho de la playa. Lo voy a votar como presidente. No sé en qué momento. Hay un momento en que se produce un salto en la película, una elipsis temporal irracional, de que pasa de eso a votarlo. Es una cosa muy rara.
Un pico de relajamiento, Darwin.
Exactamente, exacto, ahí está, exacto. Quedás todo relajado, quedás todito relajado.
Claro, a veces se nota muy forzado.
Todo relajado.
Mira, recuerdo acá campaña intendente, no era Javier Daedo, ¿no? Que economista de elección caminaba por la calle como pateando una pelota, una cosa así, no sé, parecía una publicidad de tipo Pacheco, pero Javier Daedo, que bastante duro para eso, no sé, capaz que era buen deportista, pero se notaba como forzado para tratar de bajarlo a tierra, justamente, literal, ahí en un campito. Y claro, si eso no se dan cuenta que del otro lado suena forzado, ¿no?
Pero además, yo ya le digo, le voy a poner una agencia de asesor de imagen.
Ah, qué lindo, Darwin.
Pero, claro, porque por favor, es muy sencillo, ahí. Porque hay un nuevo paradigma. Hace rato que las campañas en política te las hace tu adversario. Correcto. Siempre fue más o menos así, pero ahora es tan abiertamente así que me extraña que esta gente siga pagando, gastando plata al pedo para que le digan que se suban a una tabla o que vayan a jugar al pádel o no sé qué, señor. ¿Entiendes? Entonces, un asesor de imagen. Bueno, usted guárdese y vamos a ver qué hace el otro. Ese
es su servicio.
Ese es mi servicio.
Quieto. No, quieto. Salimos.
Tranquilo. Tranquilo, ¿no? Aguantá. Quédate ahí en el molde. Quédate en el molde. Esperá que el otro haga algo y después vos lo comentás. ¿Entiendes? Es así, señor. Está acentuado. Es casi la única forma de sacar ventaja, que el rival te arme la escena y te mejore con su jugada, mientras vos hacés como que hacés.
Claro, pasar.
Vos hacés como que hacés, claro. Vos pasás por ahí. Ah, mirá, justo pasaba por acá. Y en realidad lo único que hacés es dejar que el otro haga lo suyo y el tiempo que vos tratás de pasar lo más desapercibido posible, no sea cosa que termines haciendo lo tuyo para que el otro lo mejore, ¿entiendes? Okay. Porque si no, uno termina haciendo cosas para que mejore el otro. ¿Está? Es así, señor. Y bueno, entonces, y cada tanto enemistate con los medios. Eso, cada tanto salí, putea, dice, ustedes están todos flechados, y lleva. Ahí está.
La manita.
Y ya está, señor, ¿no? Y porque, así, la gente, eso lo siente más cercano a la gente, ¿entiendes? Cuando le dicen ese tipo de cosas. Están todos de vivo acá, están todos de vivo, eso es muy cercano para la gente.
Bueno, lo que pasa es que usted ahí...
Están todos de vivo, acá están todos de vivo, ¿viste? Ahí está.
En un
restaurante igual, no importa, en cualquier lugar. Puede ser en un estudio de televisión, puede ser... Eso es lo que la gente siente de cercanía, ¿entiendes? Uh-huh. Puede ser en un peaje o puede ser en un restaurante, donde sea. Pará, está todo vivo acá, todo vivo, no respeta a la gente. Esto va a cambiar, Esto cuando yo llegue va a cambiar. Y lo graba alguien con el celular y listo, ya está.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.